Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Sí, fuera de tema, porque tratamos aquellos temas que hacen a la coyuntura económica, política, social de la política internacional, y tratamos aquellos temas que no están en agenda o que no son tratados por todos los medios de comunicación. Tratamos de abarcar la mayoría, tratamos de tocar aquellos que tienen y están en la tapa de la mayoría de los diarios, en la mayoría de los portales, en la mayoría de las radios y en los medios televisivos. Y también tratamos de estar en aquellos que no son cubiertos, ni por los diarios, ni por los portales, ni por los medios televisivos y o radiales. Por eso que este programa es el que trata aquellos temas de política internacional que para muchos están fuera de tema. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás en la 97.9, y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, también lo podés hacer por medio de Google Play, y podés bajar la aplicación de Radio Cultura para todos los aparatos celulares: Android, iPhone. ¿Y qué haces? Ingresas a Google Play, das ese toque mágico en ese aparato celular, colocas Radio Cultura y ya estamos ahí. La diferencia es la horaria de los distintos continentes. A lo largo y lo ancho del territorio argentino no va a haber problema. Pasamos los continentes y allí la diferencia horaria simplemente se marca, y estamos en la aplicación, en Radio Cultura, en todos los aparatos celulares. Y si te digo la hora para decirte que estamos en vivo, son las 20:07:44. ¿Y querés corroborar que estamos en vivo? Está haciendo una temperatura de 15 grados una décima y una sensación térmica exactamente igual, de 15 grados una décima. Hoy no llegó a la máxima prevista en los 19 grados, rondó exactamente esta temperatura. Un día frío y realmente fresco a lo que nos tenía acostumbrado estos cambios de temperatura. Realmente nos tiene muy acostumbrados 29 grados y después 15 grados de máxima. Ahora vamos a decir lo que nos depara en los siguientes días. Los siguientes días van a estar bastante marcados por las diferencias entre las mínimas y las máximas. La mínima va a estar en 10-11 grados. Las máximas están pronosticadas para el fin de semana en 19 grados. Quizás lleguen a los 20 grados. Luego, a lo largo de la semana, muy de a poquito van a ir ascendiendo las mínimas y las máximas, de a un grado. Y luego les digo que mañana va a estar mayormente nublado, porque el sábado va a estar mucho más nublado que el día domingo, en donde va a haber más vestigios de sol, fundamentalmente también por el Día de la Madre. El día domingo, un beso muy grande a mi mamá Mabel Sacido, un cariño muy grande. No sé si me estará escuchando, pobre, en todos los programas. Es difícil. Dice que sí, Leo, el operador. Es difícil, ¿sabes? La agenda que debe tener mi mamá de 13 a 14. 14 ya no debe saber ni en qué día vive, ni en qué programa, a lo largo y a lo ancho de la programación de Radio Cultura. Es complicado seguirme. Mis amores, lo tengo a él, mi co-conductor, el que no es mi media mitad. Él es la naranja entera. Él es los hombres que más sabe de política internacional. Para mí es ese genio de la lámpara que uno frota y puede surgir y te cumple todos tus deseos. A nivel política internacional, todos los deseos. años. Él sabe todo. Es de esas personas que uno le puede preguntar lo que fuera, él te lo responde. Yo tengo esa tranquilidad. A veces le traigo otros temas porque sé que él lo sabe. A veces uno se fija más o menos en un encuadre. Él no. Él podés irte del encuadre que él te va a responder todo porque sabe, porque tiene el conocimiento, porque es certero, porque es artero, porque es el dueño de una sabiduría muy especial. Y es el dueño de esos saltos cualitativos que yo estoy tan acostumbrada a que él genere en este programa. Estoy hablando del número uno en política internacional, del mejor para hablar de aquellos temas que son fuera de tema. Si este programa se llama Fuera de Tema, es porque tiene un autor. Y ese autor se llama Ignacio Utin.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
¿Cómo le va? En cualquier momento usted va a decir bien buenas noches, porque vamos a llegar al verano y a las 20 va a ser todavía un poquito de sol.
Sí, sí, está siempre. Bien, pero yo...
Si usted en invierno ya me decía buenas tardes, ahora va a poder decirme buenas tardes porque va a empezar a haber sol.
Bueno, es la costumbre, es la costumbre.
Pero me encanta, es muy suyo el buenas tardes a las 20 horas en invierno.
No veo por qué no. No veo
me por parece qué no. Fantástico, porque sos un hombre fuera de tema.
Eso mismo. Y eso que hoy estamos en un día bastante invernal. No sé vos, pero yo no la estoy pasando demasiado bien.
No,
no en
terrible.
La calle. Hay mucho viento. Día raro. Sí. Semana rara.
Semana rara, clima raro y situación a nivel general también rara a nivel general. Así que vamos a hablar de política internacional. Y si hablamos de política internacional, nos vamos a adentrar en diferentes puntos. Vamos a comenzar, si te parece, por Reino Unido.
Bueno, la semana pasada, hace exactamente 7 días a esta misma hora, estábamos hablando también del Reino Unido y estábamos hablando de Liz Truss, de la primera ministra, y de sus difíciles decisiones económicas. Sabemos que ella llegó al gobierno hace un poquito más de un mes con la idea de recortar impuestos, de bajar gastos y demás, y los mercados no la apoyaron demasiado. Tanto es así que su idea de recortar impuestos, de bajar el gasto público y demás, fue respondido por mercados con una caída muy importante de la libra esterlina, una de las caídas más importantes en décadas. ¿Qué pasó hoy? Hoy la primera ministra Liz Truss le pidió la renuncia a Kwasi Kwarteng, que era hasta hoy su ministro de Hacienda, su ministro de Economía. ¿Cuánto duró el ministro de Economía del Reino Unido? Apenas 38
Terrible.
Días. Es el segundo mandato más corto de la historia del Reino Unido para un ministro de Hacienda. Casi, casi un récord. Ahora, la primera ministra Liz Truss anunció hoy, dentro de esta serie de anuncios que hizo en una conferencia de prensa muy, muy cortita, anunció hoy que va a incrementar el impuesto a las sociedades para tranquilizar a los mercados. ¿Qué es este impuesto? El impuesto a las sociedades es un impuesto que viene de la gestión anterior, la gestión de Boris Johnson, que recordemos, Boris Johnson era del mismo partido, son del mismo partido.
Exactamente.
Los dos son del Partido Conservador. Un impuesto que, según Boris Johnson, según la gestión de Boris Johnson, debía aumentar del 19 al 25% recién en abril. Cosa que supondría un aumento de 18.000 millones de libras esterlinas. Mucho dinero que le viene muy bien al Estado británico.
Exactamente.
Pero Liz Truss dijo que no lo iba a hacer, que iba a dar marcha atrás, que le parecía muy mala idea.
Pero
los mercados no la avalaron. Los mercados quieren tener esos impuestos porque quieren que el Estado británico tenga más dinero. En este contexto muy difícil, muy volátil, no solo de guerra en Ucrania, sino de aumentos de todo, por todos lados, no solo en Argentina.
Necesitan llenar las arcas de alguna manera.
Exactamente. Así que Liz Truss anunció hoy que va a incrementar el impuesto. No dijo si va a seguir la misma línea del gobierno de Boris Johnson, del 19 al 25. No dijo cuánto. Pero dijo, está claro que algunas partes de nuestro mini presupuesto, así es como se llama este presupuesto que se presentó ahora, fueron demasiado rápidas para los mercados. Por eso apuntan a tranquilizar a los mercados, claro, y que las cosas van a estar más o menos como venían hasta ahora. Esa es la idea de Liz Truss. El problema es que, recordemos, como decíamos la semana pasada, que Liz Truss ya dio marcha atrás con otro plan.
Sí.
Un plan que tenía que ver con reducir la tasa máxima del impuesto sobre la renta.
Sí.
O sea, ella va una y otra vez por reducir impuestos y los mercados le dicen no. No, no queremos esto. Esto no sirve.
A Liz Truss le está pasando un poco lo que en realidad la población argentina no es la población claramente que corresponde a Reino Unido. Pero le está pasando un poco lo de Alberto Fernández. Llegó con una plataforma y ahora está cambiando absolutamente. Ella llegó con una plataforma, con un plan económico, y ahora está actuando en pos a los mercados.
Bueno, pero hay que tener en cuenta algo. Liz Truss no fue electa. Claro. No la votó nadie, la votaron sí los miembros de su
Exacto,
partido.
Los
nadie
de su
más.
Partido.
No hubo un voto popular ni nada parecido. Con lo cual no tiene mucho apoyo. Y como hemos visto, como hablamos la semana pasada, el apoyo a su partido, al Partido Conservador, sí. está en los niveles más bajos en casi 3 décadas.
Pero cayó estrepitosamente.
Muy. Cayó mucho en muy poco tiempo. Y hay un dato importante. Si tiene tan poco apoyo, no solo Liz Truss como primera ministra, sino el Partido Conservador, al cual ella representa, ¿por qué no se va? ¿Por qué no la despiden? ¿Por qué no cae el gobierno como pasa en otros regímenes parlamentarios?
¿En tan corto plazo?
Ahí está el punto. Según la normativa británica, no puede haber un voto de no confianza, no puede caer el gobierno, no puede disolverse el parlamento en menos de 100 días. Exacto. Hay que esperar por lo menos 100 días.
Y están los 38, ¿no?
Y estamos en 38 días. Falta mucho tiempo. Entonces el punto
es increíble decir que mucho tiempo es 2 meses más.
Claro. Es mucho tiempo, considerando lo que pasó desde el viernes pasado, cuando hablamos de este tema, hasta hoy, es mucho tiempo. 2 meses más es mucho tiempo. Se supone que no debería haber elecciones antes de 2025, pero hay mucha, mucha presión de otros miembros del Partido Conservador para que Liz Truss renuncie.
Bien, vamos a continuar con más temáticas. Hoy en este programa, en Fuera de Tema, y si yo te digo Reino Unido, ahora me voy a ir a China. Y si me voy a China, también después te voy a pasar otro tema, como Israel, pero primero China.
Bueno, vamos a hablar de China. En principio vamos a hablar de China porque este domingo comienza el 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Sabemos, es el único partido que existe en China. Cada 5 años hace su congreso y en ese congreso pasan muchas cosas, se debaten muchas cosas, pero lo único importante es que se elige quién va a ser el secretario general del Congreso del Partido Comunista Chino. No va a haber ninguna sorpresa, sabemos que va a ser reelecto como secretario general del partido Xi Jinping, pero hay algo curioso, que es que va a ser su tercer mandato. A partir de la semana próxima iniciará su tercer mandato al frente no solo del Partido Comunista, sino de China.
Sí.
Y es el primero desde Mao Zedong, que murió en 1976, es el primero que va a tener 3 mandatos. Uh-huh. Es mucho. Y además hay otro factor. Hay una duda. No hay ninguna duda de que Xi Jinping va a ser reelecto, pero hay una duda en particular. Y esa duda es si lo van a elegir como secretario general del partido, que es el cargo que tiene hasta ahora y es el cargo que han tenido todos los presidentes de China, o si va lo van a elegir con el cargo de presidente del Comité Central del partido. No secretario general, sino presidente del Comité Central. ¿Cuántas personas tuvieron ese cargo? 3.
Sí.
Una fue Mao Zedong y la última fue en 1982. Mao muere en el 76, 1982 es muy poco tiempo después, apenas 6 años después. Desde entonces nadie más ocupó ese cargo, el cargo de presidente del Comité Central del partido.
¿Y cuál es la diferenciación con lo que está ocupando ahora?
Es una cuestión simbólica.
Por eso, protocolar.
Es una cuestión simbólica, es darle el mismo cargo que tuvo
Mao. La misma entidad que tuvo Mao.
Exactamente.
Pero no hay diferencia a nivel de poder.
Hay una diferencia importante a nivel de poder, no a nivel, digamos, práctico,
bien,
pero hay una diferencia importante en cuanto a lo simbólico.
Bien.
Porque de pronto Xi Jinping tiene mucho más poder para hacer lo que él quiera. Y eso es importante porque hoy por hoy China no solo tiene fuerza, digamos, política, sino que tiene mucha fuerza económica.
Sí.
Ya es, si no es la principal economía del mundo, está muy cerca de serlo, bien, además de ser el país más poblado del mundo. Y Xi Jinping, teniendo cada vez más poder, puede hacer lo que quiera con ese dinero, con ese poder político, con ese apoyo. Y eso nos lleva a algo curioso que pasó ayer.
A ver.
Ayer en Beijing hubo una protesta.
Sí.
Una protesta en Beijing. Rarísimo. Como que haya una protesta en Corea del Norte.
Algo protestita,
que,
¿no?
Una protestita, una pequeñita protestita. Una protesta. ¡Wow! ¡Qué increíble!
Terrible.
¿Cuánta gente protestó? ¿Cuánta gente se manifestó?
¿Cuánto?
Una.
Por eso.
Una persona.
No, pero fue genial.
Un solo hombre en un puente en Beijing puso dos carteles y esos carteles decían, uno decía, estudiantes, trabajadores, hagan huelga y depongan al déspota traidor Xi Jinping. Otro de los carteles decía: no queremos pruebas de COVID, queremos comer, no queremos confinamiento, queremos ser libres. Seamos ciudadanos, no esclavos. Y me llamó mucho la atención este cartel que dice Xi Jinping.
Sí.
Habla de el traidor, el déspota.
Sí, y en primera persona.
Exactamente. Raro.
Sí.
Muy, muy raro. Obviamente.
¿A qué se le atribuyó?
¿Qué cosa? ¿A esta persona?
Sí.
A un individuo. Un individuo, pero el gobierno obviamente no habló de eso, porque las imágenes de esta protestita, de esta persona, una sola persona, insisto, una sola persona con dos carteles y un parlante.
Sí.
Gritando algunas consignas. Las imágenes de esta única persona en Beijing protestando se viralizaron.
Lo vi, sí.
Así que obviamente el gobierno chino respondió con censura por todos lados. Los censores de redes sociales chinas no están en las mismas redes sociales que acá. Por ejemplo, Twitter está bloqueado en China, pero hay otras redes sociales.
Sí, y se viralizó igual.
Y los censores de esas redes anunciaron, se supone que oficialmente bloquearon todas las publicaciones, todas las palabras claves relacionadas con esta protestita, todas las fotos, todas las imágenes, todo desapareció de todas las redes sociales chinas.
Ahora, ¿qué peso?
Sí, claro. Obviamente este hombre fue detenido.
¿Por eso?
Obviamente fue detenido. Probablemente no la pasen nada bien en la cárcel, nada bien. Pero es curioso, y algo más curioso, teniendo en cuenta, siempre teniendo en cuenta que en dos días empieza el Congreso del Partido Comunista Chino.
Muy dirigida fue, una persona y muy dirigida.
Sí, pero en este contexto...
Hay algo atrás.
En este contexto, teniendo en cuenta que en dos días empieza el Congreso, que es muy importante el Congreso del Partido Comunista Chino, que va a haber un montón de gente importante
ahí. Para
ellos,
obviamente.
Tienen que controlar todo.
Todo.
Que una persona en la capital salga a protestar es gravísimo para el régimen chino.
Te iba a decir.
Será una protestita de una sola persona, pero es importante. Por último, en Hong Kong. Hong Kong funciona más o menos autónomo, cada vez menos. La idea de que en su momento se decía un país, dos sistemas. Más o menos funciona a esta altura, porque cada vez Hong Kong es menos autónomo. Pero en esta ciudad semi-autónoma, ningún diario, ningún periódico, casi ningún medio habló de esta protestita.
Obvio.
Lo que te marca cuán poco autónomo está Hong Kong últimamente.
Dependiente absolutamente. Y ahora sí, nos vamos para Israel. Y si te digo Israel, te digo Líbano. Y si te digo, ¿qué pasa entre Israel y el Líbano?
Bueno, ¿qué pasa entre Israel y el Líbano? Tuvimos noticias importantes esta semana en Medio Oriente. Partamos de una base.
Sí.
De los 193 miembros de las Naciones Unidas, hay 28 que no reconocen a Israel como Estado. De esos 28, dato de color, 26 son países predominantemente musulmanes. Y los otros dos que no reconocen a Israel como país son Corea del Norte, país del cual vamos a hablar el lunes, y el otro es Cuba. Dato curioso. Ahora, entre los 26 países predominantemente musulmanes que no reconocen Israel, está su país vecino, el Líbano.
Exacto.
Que está al norte. Los dos países están teóricamente en guerra. Técnicamente están en guerra, igual que las dos Coreas. Y es por eso que no solo no se reconoce, Líbano no reconoce a Israel como Estado, sino que además las fronteras están cerradas. Porque es una zona teóricamente, técnicamente en guerra. Formalmente están en guerra. Pero esta semana, viste, siempre en este programa damos malas noticias. Hablamos de muerte, hablamos de guerra, hablamos de destrucción.
Sí, pero a veces toca alguna buena. Alguna buena nos toca.
A veces nos toca una buena.
Sí.
Y esta semana
es como el país.
Sí, cada vez menos buenas nos tocan. Pero esta semana hubo una buena noticia entre Israel y el Líbano, porque llegaron a un acuerdo importante negociado con Estados Unidos en el medio. Estados Unidos de mediador. ¿En qué consiste este acuerdo? Acuerdo que todavía no está firmado.
No me digas que es económico, porque no creo.
Bueno, más o menos.
No.
Más o menos.
Por favor.
¿Qué es este acuerdo? Es un acuerdo para definir la frontera marítima entre el Líbano e Israel. Frontera en el mar Mediterráneo. Obviamente los dos países tienen costa.
Marítima fluvial.
Exactamente. Y terminar, la idea es terminar con una disputa por 860 kilómetros cuadrados de mar. De mar Mediterráneo.
Pequeño detalle.
Pero hay un tema importante. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es tan importante estos 860 kilómetros cuadrados que no sabíamos bien de quién eran? Si eran de Israel, si eran del Líbano.
¿Por qué será?
Porque da la casualidad de que en esa zona hay no uno, sino dos yacimientos de gas submarino.
Lo que se necesita a nivel mundial.
Justo ahora que tanto se necesita gas.
¿Interviene Estados Unidos?
Justo en este momento. Exactamente. Hay dos yacimientos importantes. Uno un poquito más grande, uno un poquito más chico. El más chiquito le queda 100% a Israel a partir de este acuerdo. Mientras que el Líbano se va a quedar con todos los derechos de explotación del yacimiento más grande. Aunque hay una pequeña excepción. Sí. Y esa pequeña excepción es un acuerdo que permite a Israel obtener parte de las regalías, parte nada más, a través de un acuerdo paralelo que Israel tiene firmado con una empresa francesa que es Total, bastante conocida, empresa ligada a hidrocarburos y demás, que ya explota ese yacimiento.
Bien.
O sea, el acuerdo que todavía no firmaron, el acuerdo que, digamos, acordaron, pero todavía no firmaron, entre Israel y el Líbano, no especifica cuánto se va a quedar cada uno del yacimiento que queda en el medio.
Bien.
Uno le queda todo para Israel, el otro queda dividido. Se supone que todo va para el Líbano.
Bien.
Se supone.
Y ciertas regalías para Israel.
Ahora vamos, pero no
ahora hay que dejar
bien
muy bien escrito eso, porque puede ser otro quilombo en puerta.
Exactamente. Y además hay otro tema. Lo que ligaría a Israel, lo que se llevaría a Israel, es a través de un acuerdo que tiene con una empresa privada.
Claro.
Que no tiene ninguna relación ni con Estados Unidos ni con el Líbano.
¿Y Estados Unidos qué gana por esto?
Y Estados Unidos gana que si en algún momento se encuentra más gas en la zona, cualquier nuevo acuerdo es a través de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Líbano no reconoce a Israel. No puede negociar directamente con Israel porque no lo reconoce como Estado.
Bien, y se asegura también.
Y Estados Unidos se asegura entonces
La provisión de gas
y quizás...
Y el quedar bien con la Unión Europea.
Ahora,
seguramente.
Exactamente. Hay un punto importante. Alguna vez hemos hablado en este programa de la situación económica del Líbano, que es pésima.
Sí.
Está en una situación realmente muy mala. Hemos hablado de eso cuando un hombre se atrincheró en un banco reclamando su dinero.
Sí.
Así que Beirut, digamos,
una especie de corralito argentino.
Una cosa así. Además, el Líbano tiene en este momento una deuda que ronda los 100.000 millones de dólares.
Bah.
Está en una pésima situación económica.
Siempre hay alguien peor.
No de ahora, sino hace varios años.
Sí.
Así que, de alguna forma, este acuerdo es una oportunidad. Es una oportunidad para el Líbano.
Claro.
Porque, primero, que se garantiza la posibilidad de explotar estos yacimientos.
Sí, pero el ingreso de divis.
Pero, por otro lado, hay otro punto más importante, que es quedar bien.
Claro.
Queda bien parado con los mercados internacionales, puede atraer inversiones extranjeras, puede traer algunos dólares.
Sí.
Queda bastante bien parado el Líbano.
Un gran negocio.
Es un negocio importante. El problema es que todavía no sabemos bien cuántas son las reservas de gas. Y si siquiera esas reservas de gas de estos yacimientos justifican la inversión. Todavía
pero
no lo sabemos.
Hoy decir gas vale oro.
Sí, hoy seguro. Hoy en este contexto
vale oro.
Seguro.
En este contexto vale oro.
Mira, para que te des
una idea.
¿Y cuándo
podría estar en funcionamiento?
Todavía no lo sabemos, pero lo que sí te puedo decir es que según Al Jazeera, que es un medio árabe, hasta ahora se encontraron 424.000 millones de metros cúbicos de gas natural en estos yacimientos. Y los ingresos podrían llegar, siempre y cuando se lleve todo a cabo y todo perfecto, podrían llegar a los 6.000 millones de dólares en 15 años. 6.000 millones de dólares suena a un montón de dinero, pero teniendo en cuenta que el Líbano tiene una deuda de 100.000, 6.000 millones a 15 años no es tanto.
No, pero es un alivio.
Claro, por otro lado, el mes pasado, el líder de Hezbollah.
Aparte, va a motorizar la economía interna.
Bueno, se supone.
Se supone. Si lo conducen bien, sí.
Exactamente. El mes pasado, el líder de Hezbollah, sabemos que es muy importante para el Líbano, una agrupación considerada terrorista por Israel y por otros países. El líder se llama Hassan Hasrallah, calificó la extracción de gas del yacimiento de Karish, que es el que va a quedar 100% del lado de Israel, a partir de este acuerdo, lo calificó como una línea roja.
Sí, claro.
Curiosa expresión porque es la misma que usó Putin más de una vez. Ahora que este yacimiento quedó completamente para Israel, le respondió el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, que dijo que si Hezbollah daña su plataforma en alta mar, el precio será el Líbano.
Claro.
No te metas con mi gas, no te metas con mi plataforma.
No te metas conmigo.
La vas a pasar mal. Así que de alguna forma este acuerdo termina beneficiando a los dos, trae un poco de estabilidad. En principio económica para el Líbano,
se supone, traería.
Y además traería un poquito de estabilidad en un contexto difícil político para Israel.
Sí.
Porque Israel no tiene problemas económicos, pero tiene un problema político atroz.
Grave.
De hecho, pasó por 4 elecciones en los últimos 3 años. Va a venir la quinta el 1 de noviembre. Y Y además, tengamos en cuenta que el último primer ministro de Israel, Naftali Bennett, apenas estuvo en el cargo un año antes de que se cayera su gobierno. Y en todas las encuestas de acá al primero de noviembre, viene ganando por bastante el Likud. Likud es el partido del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, que es un partido conservador, más bien de derecha, un partido al que no le gusta nada este acuerdo, nada, no quiere tener nada que ver ni con el Líbano, ni con, mucho menos, con cualquier cosa relacionada con Hezbollah.
Sí.
De hecho, dijo Netanyahu que este acuerdo beneficia a Hezbollah. No sé bien cómo lo beneficia, pero según Netanyahu, muy probablemente próximo primer ministro de Israel, él dice que beneficia a Hezbollah. Vaya uno a saber por qué.
Por la línea roja, será.
En cambio, Yair Lapid, el actual primer ministro, que probablemente sea candidato y no va a ganar, dijo que es un acuerdo histórico.
Ahora, si el que va a ganar le parece mal, puede armarse un serio problema.
Bueno, justamente por eso es que Yair Lapid quiere firmar esto antes del 1 de noviembre, antes de las elecciones, porque sabe que es muy poco probable que el próximo gobierno dé vuelta, dé marcha atrás. Es poco probable
que. Es por lo que puede llegar a ser histórico él.
Exactamente. Un último punto importante: Este acuerdo es solamente por este tema puntual. Esto no significa ni normalización de relaciones entre Israel y el Líbano, no significa reconocimiento del Líbano a Israel, y mucho menos significa terminar con este estado de técnicamente guerra entre los dos estados. Es solamente un acuerdo mediado por un tercero.
Claro, por eso medio Estados
para
Unidos.
Para un tema puntual.
Exacto, clarísimo.
Entonces, un acuerdo histórico, sí, es importante, es una buena noticia, está bien. No lo exageremos.
Exactamente. Y si hablamos de Israel y del Líbano y este acuerdo, una buena noticia tuvimos hoy en Fuera de Tema. No deja de ser interesante. No creo que para el nuevo primer ministro, pero para nosotros sí. Vamos ahora con ¿qué tema de Israel?
Vamos a escuchar una banda israelí, ya que hablábamos de Israel. Vamos a escuchar una banda que se llama Beit Habubot, que significa Casa de Muñecas. Una banda de rock melódico formada en Natania, al norte de Tel Aviv, en 2005. Y el tema, no lo voy a pronunciar en hebreo, pero según Google Translate, significa engranajes repetidos.
Igual, qué bien que pronunciás todos los idiomas. Hasta en hebreo, todo. Es una cosa fantástica. Pronunciás los presidentes de una manera. ¿Cómo es el de hoy? ¿El de Hezbollah? ¿Cómo era?
Lo perdí.
Porque lo pronunciaste tan bien como diciendo. Lo tengo delante. Fíjate a ver cómo era, porque lo haces igual. Ya que viene el tema de Israel.
Hassan Nasrallah.
¿Ves? Excelente. Yo me quedo en Nasrallah. Una cosa fantástica. Sos un lujo. Arriba, vamos. Israel, Fuera de Tema. Tema musical.
אותם החברים, אותם המשחקים עד שבחוץ כבר חושך, בחוץ כבר חושך נשארנו ילדים לא סתם במקרה חזרנו זה לזה הולכים חוזרים, הולכים חוזרים שהיה הוא שיהיה ככה כל החיים הולכים חוזרים הולכים אתה כואב, כואב גם לי אם תרצה לדבר אם תרצה לדבר יש לך אותי יש לך אותי אם בינינו הים והשנים נשארנו דומים הולכים חוזרים הולכים חוזרים חוזרים, הולכים חוזרים.
encantó el tema. Y continuamos aquí en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás en la 97.9 y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, también podés ingresar a Google Play y en Google Play bajas la aplicación y con la aplicación nos escuchás desde cualquier parte, no únicamente del país, sino también en política internacional más que nunca, desde cualquier parte del mundo. Y me encanta porque mi mamá me manda, sí, te estoy escuchando, Ale, sí, me mareo con todos los horarios, pero tengo todo anotado. Yo me imagino todos los días yendo a ver los horarios. Pobre, dice Leo. Gracias, Leito, mi querido operador, aquí en las noches lo tenemos a él, lunes y viernes de 20 a 21, Leo se hace presente. Haciendo en estos momentos una temperatura de 15 grados 1 y una sensación térmica exactamente igual, y una hora en la cual son las 20 horas 36 minutos 22 segundos, todo esto para decirte que estamos en vivo, simplemente nada más quiero manifestarte que ya tenemos a nuestro primer entrevistado, al entrevistado del día de la fecha, y si hablamos de él, él es periodista y analista internacional, escribe en la sección internacional de La Izquierda Diario. Vos ingresás a La Izquierda Diario y ¿a quién vas a citar si no es a él? Es inmediato, decís La Izquierda, por poco pones La Izquierda y le aparece La Izquierda Diario, y allí está nuestro querido Santiago Montag. Hola Santi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, Santi, ¿y vos?
Bien, un saludo a toda la audiencia y al programa, y a Leo que está en la operación. ¿Cómo están?
Un placer tenerte, un lujo como siempre, y aquí empieza con las preguntas Ignacio Utín y después seguimos con toda esta mesa. Gracias, Santi.
Hola Santiago, buenas noches, muchas gracias por atendernos y te convocamos para hablar de una situación particular, que es la situación de Haití. Hoy las Naciones Unidas, sí, en un comunicado informó que hay un récord de 4,7 millones de personas en Haití, 4,7 es casi la mitad de la población de Haití, que enfrentan actualmente hambruna aguda, y de esas 2 millones de personas enfrentan la fase de emergencia. Y por primera vez en la historia de Haití, esto lo estoy citando del informe de Naciones Unidas, 19.000 personas se encuentran en situación de catástrofe, casi la mitad de la población en situación de hambre aguda. ¿Qué está pasando en Haití? ¿Por qué llegamos a esto en este momento?
Sí. Es la gran pregunta, ¿no? Incluso, en Naciones Unidas todo el tiempo saca, ¿no?, este tipo de informes, y bueno, Haití es, como todos saben, es casi que sinónimo de hambre, de miseria, etcétera, ¿no?, en América Latina. Y bueno, también es por qué sacan ese informe justo ahora, sino que justo en esta semana, lo que sería el presidente o primer ministro interino, digamos, del país, pidió, digamos, a la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU y a la OEA una intervención militar, digamos, por la situación catastrófica, digamos, que está viviendo el país, ¿no?, que está tiene desabastecimiento de combustibles, problemas también, ¿no?, de alimentos, ¿no?, como dice este informe, un brote de cólera. Y bueno, también en esa carta, ¿no?, que le manda Ariel Henry, que sería el presidente, a Naciones Unidas, cita a las pandillas, ¿no?, que tienen cierto control territorial del país, tienen capacidad, digamos, para bloquear la capital, que es Puerto Príncipe. Eso es todo real. Pero bueno,
aguárdame, Santiago, explícanos, porque en la nota, sí, vos lo explicás claramente. ¿Qué dice esta carta de, sí, seguridad a la ONU? Planteanos los ejes más importantes.
No, es esto de plantea el brote de cólera, la incapacidad, digamos, que está teniendo el Estado, digamos, para abastecer de combustibles, ¿no?, a los surtidores, ¿no?, de combustible, ¿no? Y, pero bueno, lo que también plantea es esta situación, ¿no?, de protestas que están poniendo en jaque al gobierno, que, digamos, es un presidente, Ariel Henry, que está puesto básicamente a dedo por el Core Group, que es un grupo, digamos, que se armó cuando asesinan el año pasado a Jovenel Moïse, que fue, digamos, tuvo un gran impacto a nivel internacional, digamos, su asesinato, porque
el presidente por entonces.
Sí, es el presidente de ese momento, porque bueno, fue asesinado por una banda de mercenarios, no se sabe quién los contrató. Bueno, fue una cosa muy oscura, pero que tuvo gran impacto. Y cuando él muere, digamos, es asesinado, se plantea esta situación, digamos, ¿no?, de vacío de poder nuevamente. Sí. Y bueno, asume Ariel Henry, digamos. También lo que está viviendo Ariel Henry es todo un proceso de protestas que continúa, o sea, que continúa, digamos, desde años y décadas de miseria del país, y que, bueno, se viene despertando, digamos, a partir de estas alzas de precio de combustible, que, bueno, Ariel Henry la semana pasada había dicho que iba a sacar los subsidios también un aumento del 100%. Y sí. Esto, bueno, como sabemos, en todos lados se aumenta todos los precios de la vida cotidiana.
Sí.
Y en un lugar que está totalmente devastado, es catastrófico, digamos.
¿Cuál es la inflación en Haití?
Y a ver, ya te digo, pero está también en 40%.
¿Anual?
Sí.
Es decir, que nosotros la superamos.
Pero no tenemos brote de cólera.
Ya lo sé, pero nosotros la superamos.
Sí, eso, viste, es bastante relativo, pero...
Sí, lo sé, pero te doy un parámetro.
Sí, sí. Claro, sí, es. A veces uno dice, viste, nosotros... Para nosotros a veces, no sé, dicen inflación en Estados Unidos, nos parece bajo, pero bueno, nosotros, no sé, si lo comparamos, tenemos nuestras paritarias o momentos, digamos, en los que podemos... Son, digamos... No son muy comparables, digamos, ¿no? A eso voy.
Bien, clarísimo. Vos en una parte también de la noticia hablás de la no intervención militar.
Claro, porque justamente lo que no plantean, digamos, ni Naciones Unidas, ni Ariel Henry, ni ningún, digamos, político, es que la situación en Haití tiene que ver, está muy vinculada, no solamente a la última intervención militar, que es la MINUSTA, que aparece... O sea, comienza en el 2004 hasta el 2017, en la que participa Brasil, Argentina, Venezuela, varios países de América Latina, y bueno, fue dirigida por Estados Unidos. Y antes también hubo otra intervención militar, golpes de Estado, y todo, bueno, también incluso durante todo el siglo XX, Estados Unidos tuvo un rol muy importante, digamos, en la situación económica haitiana, donde, bueno, eso, han, digamos, destruido, si se quiere, todo el tejido social del país, han básicamente, llevado a la miseria, ¿no?, a toda la isla.
¿Por qué?
Y justamente porque, o sea, es un país que nunca terminó, digamos, de tener un proceso político en el que pueda, digamos, consolidarse el gobierno. Por ejemplo, bueno, en el 1915 fue la primera intervención de Estados Unidos, duró 20 años, también por una situación también bastante similar a esta, ¿no?, caótica, donde no tenés un gobierno estable, golpes de Estado, y cada gobierno que fue surgiendo tuvo el aval de Estados Unidos, así como el que tiene Henry ahora. Y digamos, constantemente, Estados Unidos, digamos, ha tenido una política de intervención directa, sí, o indirecta en la por ejemplo, a ver, si se quiere lo más directo en el último tiempo son estas medidas que ha propuesto el FMI, ¿no?, que el aumento del combustible, digamos, tiene que ver con eso.
Sí.
Y bueno, como sabemos, el FMI está dirigido por Estados Unidos, que es un grupo, digamos, formado por varias naciones. Pero
vos decís que no es comparable, pero es comparable con nuestro país.
No, sí, en ese punto sí. Es bastante comparable.
En eso es muy comparable. Algunas cuestiones son diferenciales, pero lo del Fondo Monetario Internacional es muy similar. Bueno, sí, cualquier país que toque que tiene, le pasa eso.
Sí, lo que tiene, digamos, lo que está vinculado, digamos, a estas intervenciones militares es todo el flujo de armas, claro, dinero a través de ONGs, sí, digamos, que van... Entonces eso te va nada, se van armando grupos que controlan, digamos, desde el tráfico de armas, prostitución, o sea, trata de personas.
¿Estos grupos son las pandillas de las que hablabas antes?
Sí, sí, exacto, que obviamente operan, digamos, vinculadas al propio Estado, al gobierno, ¿no? A través de políticos, y estos también están vinculados a Estados Unidos. Digamos, esto se sabe, digamos, a través de movimientos, digamos, de investigaciones de distintos organizaciones que hacen esas investigaciones, que digamos que demuestran, digamos, ese flujo de armas, bueno, narcóticos y distintas negocios ilícitos, digamos, ¿no?
Sí.
Dentro del país. ¿Qué, digamos, eso? En cuanto más tiempo, por ejemplo, el país se mantiene sin elecciones, que lo que hace años que no hay en Haití, eso lleva, digamos, todo el tiempo, ¿no? Esa deslegitimación del gobierno, procesos de movilizaciones constantes.
¿Cada cuánto elige Haití, sí, presidente? ¿Cada cuánto elige?
6 años.
Claro.
Pero ya hace varios años que debería haber habido elecciones y no las hay.
Claro.
Sí.
Sumado a que cada 6 años no las hay, es fuerte.
Tendría que haber habido elecciones en noviembre del año pasado.
Claro.
Y no las hubo. Ahora, toda esta escasez de combustible. No entiendo, no termino de entender si la escasez de combustible es por la crisis económica y por la acción de estas pandillas y demás, o es al revés, si la crisis es por la escasez.
Sí, la crisis, yo entiendo que es porque hay escasez, digamos, no tienen, digamos, dinero para comprar justamente petróleo.
Ah, la escasez no es por el accionar de las pandillas.
Y también, o sea, es doble, digamos. Uh-huh. Exactamente, sí.
Se van retroalimentando, digamos, los dos procesos.
Claro, es una retroalimentación, sí, exacto.
Y la pregunta es, ¿cómo se sale de esto?
Claro, te iba a decir eso.
Bueno, y ahí lo que justamente dice Henry es que se sale con una intervención extranjera, pero que, bueno, justamente, por suerte, digamos, la población, al menos en las calles, plantean otra cosa, ¿no? Dicen que no. O sea, otra intervención así no. De hecho, la MINUSTA, que fue la última, eso está denunciada por abusos sexuales, por
tráfico. Misión que tuvo presencia argentina durante muchos años, dicho sea de paso.
Sí, exactamente, sí.
Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si no puede haber una intervención humanitaria, si no puede haber una misión de las Naciones Unidas, ¿cuál es la alternativa?
Y es una buena pregunta.
Por lo menos nosotros nos preguntamos lo mismo, ¿cuál es la alternativa? Y no estamos en Haití y nos estamos preguntando si todo sigue igual, si es más de lo mismo, si no hay decisiones políticas, ¿cuál es la alternativa?
Porque estamos hablando de un país que tiene casi un 50% de la población pasando hambre. Es mucho.
Claro.
Sí, la salida a la calle.
Y mira, yo lo que por lo que opino yo por lo menos es escuchar, digamos, lo que reclama la población en las calles. O sea, para mí se empieza por ahí.
El reclamo ahora es no a la intervención, no a una misión internacional, y sí a que...
Claro, no, y es el planteo que saquen a Ariel Henry. O sea, que bajar ese gobierno y que haya nuevas elecciones. Que haya elecciones.
¿Y cómo haces para que haya elecciones siguiendo a Henry?
Y esa es una buena pregunta. Habría que ver.
Lo estamos ametrallando a preguntas a Santiago.
No, es que además,
lo que pasa es que no le encontramos la salida, porque quizás no la hay, Ignacio. O la salida es muy difícil, claro.
Y yo lo que me quedo pensando es. Perdón, Santi, lo que me quedo pensando es: supongamos que hay elecciones, supongamos que esas elecciones son democráticas, supongamos que asume un nuevo gobierno.
Está siendo sumamente positivo.
Y aún en todo ese escenario, ¿y qué hacemos con todas las pandillas? Todos estos grupos distintos, armados, que controlan recursos, que controlan ciertos territorios.
Supongo que el que asume debería estar en relación con Estados Unidos, para que por lo menos merme con algunas pandillas.
Y claro, una de las cuestiones podría llegar a ser
hacer no, alianza.
Y no, es o sea, tiene que haber una ruptura de primero, bueno, esta autoorganización de la gente, digamos, es un buen punto de apoyo. Me parece que es interesante, digamos, pensemos que Haití tiene, no sé, tiene décadas, digamos, de, ¿cómo decirlo?, de protestas, digamos, con o sea, que rechazan por lo menos, no solamente intervenciones, ¿no?, sino estas políticas de FMI, tienen organizaciones, ¿cómo decirlo?, como por abajo, ¿no?, organizaciones sí, sociales, que bueno, lo que el problema es que no tienen, yo no lo veo, o sea, soy un poco escéptico de eso, pero para mí tendría que venir por ahí, digamos, no tienen, ¿cómo decir?, un partido político que pueda competir en esas elecciones. O sea, hay una ruptura, si se quiere, entre la élite política y las masas. Hay una gran ruptura. Pero tampoco hay un partido, digamos, que pueda organizar todo eso y llevar a un proceso de, no sé, de reconstrucción estatal o reconstrucción de no sé, de un régimen político nuevo. Todavía yo no lo veo eso. Pero me parece que por lo menos es un buen puntapié el rechazo, digamos, esto, las intervenciones al FMI, incluso, digamos, las bandas paramilitares, pero que bueno, de mínima, al menos desde lo internacional, creo que se tendría que no permitir que haya tráfico de armas, por ejemplo, a la isla.
Sí.
Es algo que es un flujo constante. Y eso es lo que alimenta constantemente a estas bandas y que bueno,
a mí me el rechazo que, al Fondo Monetario Internacional va a ser muy difícil. Yo creo que quizás puede haber dándose todo lo positivo que vos dijiste, Ignacio, es un nuevo presidente que renegocie con el Fondo Monetario Internacional y eso habilite a la merma en todo lo otro.
A ver, pero si no es el Fondo Monetario,
muy difícil.
Alguien le tiene que
claro,
dar plata a Haití.
Es indiscutible.
Haití no tiene forma de
reconstruirse. Por eso lo digo, no hay manera.
Si no es el fondo, va a ser alguien más.
Hay manera. Por eso que desligarse es muy difícil. Muy difícil.
Sí. Sí, es difícil. Obviamente están todos mirando porque, o sea, Haití, desde lo geopolítico, por ejemplo, ha sido una isla.
Sí.
Es muy importante porque está muy cerca.
Es estratégica.
De Estados Unidos.
Sí, es estratégica.
De hecho, durante la Guerra Fría, por ejemplo, apoyaron la dictadura de Duvalier, que es un tipo que ya. Sí, una especie de Mussolini haitiano que fue toda una cuestión, digamos, para evitar hacer una especie de contrapeso en el
sí,
Caribe con
Santiago,
con la revolución cubana.
¿Y el turismo cómo está en Haití?
Y el turismo era una industria importante, por lo menos en los últimos años, antes de lo que fue el huracán del 2010.
Sí.
Dentro de todo, pero que ya a partir de ese momento
cayó.
Murió, digamos. Sí. Sí, es muy complicado.
Porque en su momento fue un boom.
Sí, exacto. Sí, si uno nos vamos para cada vez más para atrás, Haití, digamos, tiene una historia de muy muy oscura, muy muy triste, digamos,
sí,
si se quiere.
Recuerdan que para nosotros irse de vacaciones a Haití era un lujo.
Yo no lo recuerdo.
Bueno, pero la mayoría te decía, me voy de vacaciones a Haití, me lo decían como un lujo, como algo maravilloso, como integrar uno de los lugares más bellos. Hablaban así a quienes se iban de viaje.
Claro, sí, no, es que es una isla muy linda, sí, es hermoso.
Qué interesante, bueno, todo lo que contó Santiago. Da ganas de continuar preguntando. Yo te preguntaría todo el programa y más todavía. Me extendería, no nos podemos extender, pero la verdad que es un placer tenerte, sí, Santiago. Y aparte sabes muchísimo,
bueno,
al respecto. Es un lujazo, como siempre. Te hemos ametrallado de preguntas. Y llega un momento y sí, pero ¿qué vamos a hacerle? Querríamos hacer más por Haití, creo, pero no podemos. ¿Querés preguntarle algo de cierre? Igni.
Estamos.
Ahí está. Estamos. Y nos despedimos, Santiago. Muchísimas gracias. Un placer tenerte. Un gustazo.
Muchas
como
gracias.
Siempre.
Gracias.
Gracias. Cuídate mucho. Chau, chau.
Un abrazo.
Él es periodista y analista internacional, escribe en la sección internacional de La Izquierda Diario. Estuvimos con Santiago Montag. ¿Y ahora vamos a un tema?
Vamos a escuchar a Tabú Combo, una banda haitiana formada en Puerto Príncipe en 1968. Tiene un poco de todo, un poco de África, un poco de América, canciones en inglés, francés, creol, haitiano, un poco de todo. Tienen más de 50 discos y desde alguno de estos escuchamos a Tabú Combo desde Haití haciendo Tu Has Volé.
Ahí va. Y ahora cerramos y cerramos. Hemos ido a todas partes del mundo. Ahora hablamos a Suecia, Ignacio.
El mes pasado hubo elecciones en Suecia, sistema democrático. Ganó, salió primero el Partido Socialdemócrata, que es un partido de centro-izquierda. Tuvo el 30%, pero como es un sistema parlamentario, eso no significa que gobierne. Porque el que salió segundo se llama Demócratas Suecos, un partido de extrema derecha que se quedó con el 20%. Y hoy se anunció cuál va a ser el próximo gobierno, porque se llegó a un acuerdo.
¿Cuál?
El próximo gobierno lo va a encabezar el líder del partido moderado, que es de centro derecha y salió tercero, sí. Lo va a acompañar la Democracia Cristiana, que es de centro derecha y salió quinto, lo va a acompañar los liberales, que también sacaron el 5%, igual que la Democracia Cristiana, o sea que le falta alguien importante, le falta alguien que sume los votos. ¿Quién suma los votos? ¿Quién suma las bancas? ¿Quién llega al 50% del Parlamento? Los demócratas suecos. Eso significa que por primera vez la extrema derecha va a ser parte del gobierno de Suecia. De todas formas, se va a votar el lunes el nuevo gobierno sueco y entre los cuatro partidos suman más del 50% de las bancas, así que muy probablemente se apruebe. La extrema derecha llega al poder de Suecia.
Ahora vamos a hacer un análisis. En la mayoría de los casos en Oriente está ganando la extrema derecha.
Está ganando en Italia, está avanzando en Suecia, está avanzando en unos cuantos países.
Menos en Latinoamérica.
Polonia, en Hungría.
Menos en Latinoamérica.
Bueno, podemos debatir qué pasa con Bolsonaro, qué pasa con Kast.
Sí.
Podemos debatir sobre otros, pero esta radicalización se está viendo en muchos puntos. A tener en cuenta qué es lo que pasa en Suecia, porque el acuerdo que se firmó hoy entre estos cuatro partidos habla de recortes de impuestos, atención a Liz Truss y lo que está pasando en Inglaterra, habla de límites a los beneficios sociales, otra vez miremos a Inglaterra, nuevos límites migratorios, un tema muy importante para Giorgia Meloni en Italia, y además en este contexto en el que todos tienen problemas con el gas y con el petróleo, anunciaron la construcción de nuevas plantas de energía nuclear.
Ahora, anunciar es fácil, llevar a cabo es complicado.
Veremos qué pasa.
Te diría, yo cada vez más, cuando vemos el mundo con vos, me doy cuenta que acá se viene Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Macri. Esto se va a polarizar, se va a terminar polarizando y si no, vamos a ir a los extremos. Exactamente. Y ya terminamos el programa, se nos fue de manera extraordinaria, rapidísimo en el día de la fecha. Nos encontramos el lunes, mi querido Ignacio.
Nos encontramos el lunes
haciendo
con mucho
más. ¿Haciendo qué?
Haciendo mucho más fuera.
¿De qué?
De tema.
Ahí va.
Esto fue Fuera de Tema, con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.